Desde las alturas miro a las naciones y observo cómo se convierten en cenizas. Mi vivienda en las nubes es tranquila, son placenteros los grandes campos de mi descanso. Os lo ruego, dejadnos vivir sin ser arrastrados por perros, como hacen los esquimales, cruzando a través de colinas y valles, y mordiéndose las orejas uno a otros. Henry David Thoreau, Una vida sin principios. Max Stirner, cuyo verdadero nombre era John Gaspar Smith, nació el 25 de octubre de 1906 en la pequeña ciudad de Bad Reuth, que en esa época contaba con apenas 600 edificaciones, y murió el 25 de junio de 1856 en la miseria, vástago de una modesta familia de artesanos de clase media. Al poco tiempo de nacer, perdió a su padre, fabricante de flautas. Creció al cuidado de su padrino, un tejedor de medias, quien llegaría a costear sus estudios de bachillerato en el famoso gimnasio de su ciudad natal. A los 20 años, se trasladó a Berlín e ingresó en la universidad. Aprendió filosofía con Hegel y teología con Schleiermacher. Luego de aprobar el examen pro facultad docenti, ocupó el puesto de profesor de literatura en el Liceo Femenino Privado, cargo que abandonó en 1844, el mismo año en que se publicó El Único y su propiedad. Durante un corto lapso, sus ingresos provinieron de artículos aparecidos en Reichner Zeitung, el periódico más liberal de la época, y de traducción de Tratados sobre Economía Práctica y Política de Jean-Baptiste Say y del Análisis de la Esencia y Causa de la Riqueza Nacional de Adam Smith. Con estos ingresos, atendía las necesidades mínimas de su vida, por demás sencilla y frugal. Queriendo aumentarlos, adquirió un tambo y organizó la venta domiciliaria de leche con pequeños tarros tirados por perros, como era de costumbre. Con esta experiencia, además de provocar el desconcierto y las burlas de la intelectualidad de Berlín, liquidó sus pequeñas reservas y produjo su ruina definitiva, dando comienzo a la dolorosa cadena de penurias y frustraciones en que se transformó su vida. En 1847, su esposa, que no lo comprendía, lo abandonó cansada de la penosa vida provocada por su manifiesta incapacidad para mantener el hogar. Esto lo hundió en una mayor soledad y en un amargo desaliento. En 1852 comenzó a escribir Historia de la Reacción, libro en que se proponía recopilar algunos ensayos sobre el acontecimiento subsiguiente de la Revolución de 1848, pero lo dejó incluso por no encontrar editor que se atreviera a publicarlo. El resto de su vida transcurrió en miserias buhardillas, cuyo alquiler no podía pagar, lo que lo arrastró a la ignominia de la cárcel por deudas. Su organismo, debilitado por el hambre, no pudo resistir la infección producida por una mosca carbunclosa, lo que le produjo la muerte a los 49 años de edad, en el más completo olvido de sus contemporáneos. Pero yo no soy un yo junto a otros yo. Soy el solo yo. Soy único. Y mis necesidades, mis acciones, todo en mí es único, por el solo hecho de ser ese yo único. Hago de todo mi propiedad, poniéndome a la obra y desarrollándome, no como hombre, como me desarrollo, y no desarrollo al hombre, soy yo quien me desarrollo. Este es el sentido del único. Max Stirner, El Único y su Propiedad. en el falso principio de nuestra educación, Stirner critica duramente a las escuelas tradicionales que, en lugar de liberar a los individuos de los prejuicios que los encadenan, se limitan a reemplazar el servilismo ante la autoridad familiar por el servilismo ante el Estado. Y en el único, pone en evidencia que, en realidad, aquello que acostumbramos a llamar derecho en el Estado es idéntico a aquello que llamamos crimen en los individuos. Stirner es un autor mucho más complejo de lo que nos puede parecer en una primera lectura, pues al mismo tiempo que retoma argumentos individualistas de corte liberal, no se detiene, como los liberales, en la propiedad privada y alienta a los trabajadores a levantarse contra el Estado. Al mismo tiempo que critica el comunismo estatista, un tema común por otra parte tanto en Proudhon como en Bakunin, reivindica la autogestión del trabajo, tal como propone el comunismo. Stirner, en suma, parece tener argumentos para todos, aunque no pretenda tenerlos para nadie, sino para sí mismo. Y si bien, a primera vista, nos puede dejar esta impresión de superficialidad que menciona Engel, lo cierto es que se trata de un desarrollo radical y coherente de la libertad, pero no entendida en abstracto como un derecho, sino como la libertad, como la autoapropiación del yo, como un ejercicio efectivo de la voluntad, una demostración de las contradicciones tanto del liberalismo como del socialismo de Estado, pero, fundamentalmente, una prueba de fuego para la conciencia de los que queremos seguir el camino de la anarquía. ¿Qué es entonces el espíritu? El espíritu es el creador de un mundo espiritual. Se reconoce su presencia en nosotros solo cuando se comprueba que nos hemos apropiado de algo espiritual, es decir, de pensamientos. Que estos pensamientos nos hayan sido sugeridos poco importa, con tal que nosotros les hayamos dado vida. Pues de niños, los pensamientos más edificantes carecerían de toda eficacia en la medida en que no podríamos recrearlos en nosotros. Así también el espíritu no existe más que cuando crea algo espiritual, y su existencia resulta de su unión con lo espiritual, creación suya. Max Stirner es relacionado con el anarquismo individualista, el cual es el rechazo y las reservas hacia la idea de revolución a la que a veces se considera como un levantamiento de las masas que podrían acarrear nuevos gobiernos. En cambio, el anarquismo individualista favorece a un método gradualista y evolutivo para alcanzar la anarquía mediante experiencias y experimentos alternativos que podrían ser aplicados en el presente. Eso también, porque no se ve como deseable para los individuos el hecho de tener que esperar por la revolución para comenzar a experimentar alternativas que están por fuera del sistema actual. El anarquismo individualista no es una única filosofía, sino que alude a diversas filosofías individualistas que muchas veces hasta están en conflicto entre sí. Lo divino mira a Dios, lo humano mira al hombre. Mi causa no es divina ni humana, no es lo verdadero, ni lo bueno, ni lo justo, ni lo libre, es lo mío. No es general, sino única, como yo soy único. Nada está por encima de mí.